5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hoy es el día en el que Sánchez y Feijóo se reúnen en el Palacio de la Moncloa. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Una reunión fijada para las 10:30 de la mañana y convocada de urgencia por el presidente del gobierno. Ambos llevaban sin reunirse en Moncloa desde el pasado 7 de abril y el detonante no ha sido otro que la dimisión que va a presentar este lunes Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
Desde las asociaciones judiciales celebran la dimisión con la esperanza de que sea el punto de partida definitivo para renovar el máximo órgano de los jueces, que va camino de cumplir los 1.000 días en funciones. Por lo tanto, llegados a este punto, ni los avisos de Bruselas ni la visita del comisario europeo de justicia han logrado su objetivo. La justicia española sigue bloqueada, no se ha cambiado la ley para realizar nombramientos, no hay candidatos al constitucional y Lesmes cumple con su amenaza y termina por dimitir. Como ya te adelantó la cadena COPE, su sustituto será previsiblemente Francisco María Castán, el actual vicepresidente del Supremo. ¿Qué puesto va a ocupar ahora Carlos Lesmes?
Quiero poner de manifiesto mi firme voluntad de regresar de forma inmediata al servicio activo en la carrera judicial y servir en el Tribunal Supremo como magistrado durante los próximos años para poder paliar mínimamente con mi modesta aportación los graves perjuicios que se están produciendo.
Eso sí, de nada sirven los avisos de Europa o las dimisiones en la justicia si PP y PSOE no se ponen de acuerdo con los nombres. Por eso, el vocal Santiago Oliva pedía que no se hiciera un reparto de cromos ideológicos, sino que se tuviera en cuenta el currículum de los jueces.
Europa nos está mirando. Es importante en que haya un acto de generosidad y que se pueda llegar a acuerdos y renovar. Pero atendiendo no al tradicional reparto de cromos que se produce desde hace 40 años, sino fundamentalmente a la atención de los currículum, de los candidatos que se han presentado para poder tener ese puesto de vocal en el Consejo General Judicial.
Otra reunión que se va a producir en las próximas horas es la del nuevo gobierno de Pere Aragonés. Con la salida de Junts del Ejecutivo catalán, Esquerra gobernará en solitario y hoy se van a ver las caras los nuevos consejeros. Los dirigentes elegidos por Aragonés vienen del PSC, de Convergencia y de los comunes y no habrá reducción de departamentos. Aunque Junts haya salido del gobierno, seguirá habiendo 14 consejerías. ¿Cómo reacciona Moncloa a esta noticia? Porque el gobierno necesita a Esquerra en muchos temas. Teresa Fernández.
Pues esta noticia sorprende en la Moncloa, que no fueron capaces de predecir la ruptura de la Generalitat. Eso sí, de esto salen beneficiados. Los presupuestos son ahora la prioridad del presidente Sánchez, porque Esquerra siempre ha sido el partido más crítico para aprobarlos y ahora su presión pues se reduce. Así que si antes era Sánchez el que dependía de los republicanos, son ahora los republicanos los que necesitan a los socialistas. El primer dilema para Aragonés llega este mismo martes, cuando tendrá que decidir si pacta los presupuestos con Sánchez o pide una prórroga. Pero ojo, porque mirando todo con perspectiva, la verdad es que no beneficiaría nada al nuevo gobierno tener problemas con Madrid. ¿Y dónde están las tensiones ahora? Pues que los republicanos no quieren elecciones y, sin embargo, esto es precisamente lo que busca Sánchez en Cataluña para poder ascender a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.
Y un último apunte nacional. Hoy es el primero de los 2 días de luto oficial decretados en Gibraleón, en Huelva, tras el atropello masivo de este domingo en el que una persona ha fallecido y otras 6 han resultado heridas. Eso sí, a esta hora varios de los heridos ya han recibido el alta. El conductor del vehículo está detenido tras intentar darse a la fuga. Llegó a embestir hasta 3 terrazas diferentes y ahora la policía investiga la motivación del ataque. Según los testigos, el atropello fue intencionado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un último apunte. Esta madrugada Ucrania ha denunciado un nuevo bombardeo en la ciudad de Zaporilla. Aunque por el momento no hay balance del número de víctimas, las autoridades locales informan de que el ataque se ha producido sobre un edificio residencial. Este bombardeo se suma al vivido este fin de semana en esa misma ciudad en el que, según Ucrania, habrían muerto entre 12 y 17 personas, además de otras 60 que habrían resultado heridas. Todo esto es la respuesta de Vladimir Putin al sabotaje que ha sufrido el puente que une Rusia con la península de Crimea. Según él, los servicios secretos ucranianos estarían detrás de este bombardeo que habría provocado la muerte de 3 personas. Está previsto que hoy Vladimir Putin reúna su Consejo de Seguridad. La reunión suele producirse a mitad de semana, así que si el mandatario ruso la ha adelantado, tocará estar pendientes de la decisión que se pueda tomar ante la creciente amenaza de un ataque nuclear. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 10 de octubre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte pues en la situación en la que estés. Hay mucha gente que escucha la radio en la cama, hay gente que no concilia bien el sueño y decide estar acompañada pues los auriculares, los transistores, las radios portátiles, los teléfonos móviles también. Nos escucháis en la cama con los teléfonos móviles. Bueno, un abrazo a toda la gente que está en esas circunstancias y, por supuesto, a los que estáis currando, a la gente que está en los tractores, en las fábricas, en las garitas, en las farmacias, mucha gente limpiando, en las grúas, los coches patrulla. Es que hay tantas situaciones en las que la gente escucha este programa de radio que es una barbaridad de, bueno, de inputs que recibimos de desde dónde y cómo se nos escucha. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Este es un programa que no toca la política, es un programa que siempre te refleja el lado bueno de la vida y la verdad que tenemos que analizar muchas veces el día a día y nos damos cuenta que la semana pasada tuvimos que hablar del problema de la sequía en una programación especial de COPE. Hoy, según nos cuenta nuestro compañero Diego, se esperan lluvias en prácticamente todo el país, pero lamentablemente no serán suficientes salvo que esas precipitaciones se prolonguen durante días, algo que desgraciadamente parece que no es probable que vaya a ocurrir. Y es que el agua, te aseguro que es un bien fundamental y su falta nos afecta lógicamente a todos. Un ejemplo de todo esto es el de Arancha Fustero, que es una joven apicultora que asegura estar pasando uno de los peores años que recuerda para poder sacar adelante su negocio. Tras sobrevivir durante la parte más dura de la pandemia, ahora afirma sentir incertidumbre ante lo que se le avecina. Y es que, claro, ante una subida de precios de la miel o un descenso de la demanda, se puede luchar, pero sin agua, las abejas difícilmente puede fabricar este exquisito producto.
Pues ahí estamos, se van manteniendo, porque claro, ellas aprovechan lo que hay en el entorno. Este año que no ha llovido, pues es que casi no ha habido flor, ni de romero, ni de aliaga, ni de lo que hay por aquí.
Es que la falta de lluvia golpea a muchos sectores, especialmente a los relacionados con el campo. Arancha tiene en estos momentos 5 cajas de abejas, de cada una saca unos 8 kilos de miel al año, y aunque si lloviera, confiesa que se podría conseguir el doble.
Si lloviese más, pues sacarías en primavera y sacarías en otoño, porque el romero si llueve vuelve a florecer, pero si no llueve...
Las plantas se mueren sin agua, se secan, y así es muy complicado que las abejas produzcan. Arancha piensa en plantar, bueno, de nuevo, la sequía, pero la sequía no es la única traba con la que lucha cada día.
Todavía no he puesto nada porque, por ejemplo, las leguminosas, ahora la semilla está muy cara, carísima. Y luego te exigen que haya una nascencia del 80%, que haya un 80% de cubrición de lo que has plantado. En estas condiciones, si no llueve, es perder la semilla, lo que has puesto.
Claro, es que Arancha es una superviviente, como muchos otros ponedores que trabajan en el campo. Sin agua, el ganado y los cultivos se resienten, y lo peor es la falta de ayudas que tienen los pequeños productores. Siempre hay que acordarse de los pequeños, que son los más débiles. Bueno, aún así, nos han contado que ella no va a tirar la toalla. Nuestra forma de ayudar en estos tiempos a todas estas personas es consumir siempre productos que sean de cercanía. Me escucharás cada mañana cuando a las 4 yo me estoy tomando esta infusión, donde me pongo hierbas y me pongo miel, mucha miel, para calentar la voz, y es fundamental. Es bueno para todo, para la economía local, para el medio ambiente, pero también para nuestra salud.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es posible que te acabes de incorporar a esta hora, y por eso te cuento que a las 4 pues te hablaba de un proyecto que parece sacado de un libro de ciencia ficción. Se trata de NewFrac. Es un trabajo que pertenece a un grupo de científicos de la Universidad de Sevilla que desde hace 6 años están investigando la forma de predecir qué tejido de nuestro cuerpo, por ejemplo un hueso, está a punto de romperse. Así nos lo ha explicado en COPE Vladislav Mantik, que es el catedrático de mecánica de continuos y teoría de estructuras de la Universidad de Sevilla.
Básicamente la idea es hacer una tener una información a través de la tomografía computacional del hueso de un paciente, de un fémur, y usando las metodologías que desarrollamos en el proyecto, pues dar la información a un cirujano si este paciente puede, cuánto tiempo puede, digamos, sin intervenir, puede caminar sin que se rompa el fémur.
Claro, es que eso está relacionado directamente con la obsolescencia, o lo que es lo mismo, con el tiempo que puede durar un hueso, y de esta forma ellos saben qué tipo de hueso fabricar antes de que el paciente sufra una lesión.
Si nosotros desarrollamos modelos de hueso, que es bastante complicado, el material es muy, muy complicado, de una estructura compleja, para poder predecir la fractura de este fémur de un paciente concreto en base a los datos que nos pueden proporcionar los médicos.
Y por eso también hoy te estamos hablando de, bueno, ese dato que hemos conocido de cómo ha bajado el consumo de televisión en familia cuando nos juntábamos en torno a papá, a mamá, a los abuelos, a los hermanos, frente a un televisor a ver programas, a ver series, a ver documentales. Claro, de eso ha pasado un montón de tiempo y encima el consumo de esta forma de ver la televisión ha bajado una barbaridad. Y por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando qué recuerdas tú de esos momentos. Si recuerdas el modelo de televisión que tenías. Hay gente que nos está hablando de sus modelos de televisión en blanco y negro. Nos están nombrando muchísimo las televisiones Telefunken, las Philips. Y sobre todo están mandando fotografías de esas teles. Es increíble el ambientazo que hay en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, pues de todo esto te estamos hablando desde las 4, pero te aseguro que hasta las 6 hay un montón de cosas que contarte. En este lunes, que estamos ya a 10 de octubre de 2022, que es una gozada acompañarte, hagas lo que hagas. Santos, Tomás de Villanueva, obispo, y Daniel, presbítero, y compañeros mártires. Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar de niños y padres. La psicóloga Beatriz Cazurro acaba de publicar el libro Los niños que fuimos, los padres que somos. Esto es un trabajo que nos puede ayudar a entender por qué actuamos de una cierta forma con nuestros hijos y cuánto influyó la educación que nos dieron nuestros padres en nuestra forma de ser. Esto es tan de vida, esto es tan real. Estoy convencido de que va a ser una charla súper interesante y tú, ponedor, vas a disfrutar un montón. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, que nos toca hacer más.
También muy interesante la charla que vas a mantener con Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, que está aumentando la venta de vehículos híbridos. ¿Sí? Y también nos va a informar sobre el tema de las multas. En esta ocasión nos va a explicar que tiene que pagar siempre el titular del coche, aunque no vaya conduciendo. Hay dudas al respecto de esto, pero él nos lo va a dejar muy clarito.
Será en tiempo de motor con Motorman. En cuanto al tiempo meteorológico, a ver qué nos cuenta Diego Pinilla de cómo viene la jornada. Diego, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mucha atención, porque para hoy vamos a tener que sacar el paraguas. Se esperan cielos encapotados con chubascos y tormentas dispersas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, siendo más probables en las áreas de montaña y durante la tarde, aunque también hay que destacar la posibilidad de chubascos y de tormentas fuertes al final del día en Ibiza. En cuanto a las temperaturas, por el día habrá un claro descenso en gran parte de la península y la máxima para este lunes será de 27 grados en varios puntos del país, como Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Zaragoza o Sevilla. Por su parte, las mínimas tienden a subir muy levemente y la chaqueta de oro de hoy la comparten Pamplona y Vitoria, donde los termómetros bajarán hasta los 9 grados de mínima, Pulpo.
Muchísimas gracias. Francisco Alajar nos ha mandado un mensaje, también José Díaz Castro, Ángel Ruiz Orzáez, un abrazo enorme y gracias por tu participación. Adrián Caparrós Llorente, Daniele Brunini, un abrazo enorme, hermano, gracias. Alex Calero también nos ha escrito, Sabina Delgado, José Suárez, aquí le tengo, y Rodrius Maximus están con nosotros poniendo las calles en este lunes 10 de octubre de 2022. Claro, es que hay un montón de ponedores que optan por mandarnos una nota de voz. Lo hacen a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores nos cuentan cosas.
Saludos, ponedores, desde la Ciudad de México. Francisco os envía saludos. Buenos días.
Gracias.
Hola,
Francisco.
Pulpo, buenas tardes. Soy Ángeles Merino.
Ángeles.
Te pongo este mensaje para darte las gracias.
A ti.
Y agradecerte siempre que estás ahí. Un saludo, Pulpo.
A ti, Ángeles. Gracias, cielo.
Soy Andrés Calavia y os escucho todas las noches desde Miami, en Florida, en Estados Unidos.
¡Toma ya!
Me encanta vuestro programa y bueno, pues lo escucho, como digo, todas las noches. Lo disfruto mientras la mayor parte de las veces camino dando un paseo por aquí, por la zona donde vivo, para desestresarme un poco.
En Miami, qué
gracias,
bueno.
Un abrazo para todos.
Gracias
el
a ti.
El pulpo y nadie más. Pero como bueno. locutor, el mejor. Soy Pepe y llamo desde Córdoba. Soy un ponedor. Buenos días.
Muchas gracias por este mensaje tan especial en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues mensajes que nos llegan de los ponedores de cómo veían la tele en familia. Un mensaje, vea.
Bueno, el de Curro Chacón dice: nosotros veíamos El Coche Fantástico, David el Gnomo, el 1-2-3. Todo eso ha cambiado hoy en día, aunque también ha visto algunas series con sus hijos, como Stranger Things.
Uh-huh. Es genial, genial. Esos recuerdos de la tele en familia. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿En qué habitación? ¿Tenías una tele? ¿Tenías dos en casa? ¿Alguna era en blanco y negro? ¿Tú conociste la televisión en blanco y negro? Gracias John Leque, gracias Isabel Hernández, gracias Sabina Delgado, que estás escuchándome desde Leganés, que lo estoy viendo aquí en facebook.com/poniendo las calles. Mi compromiso sigue siendo como el primer día del 1 de septiembre del 2015. Ponedor que me siga en facebook.com/poniendo las calles, ponedor que saludo personalmente para darle las gracias y la bienvenida. Somos ya 81.539. A ver si conseguimos ese uno que nos falta para estar en una cifra par. A ver si alcanzamos hoy los 81.540 seguidores. Con uno lo conseguiríamos. Vea, el tema de hoy está removiendo conciencias en positivo.
Claro, Ana María García nos ha escrito para contarnos cómo veían ellos la tele en su casa. Dice: al principio solo había un televisor, era en blanco y negro, y mis programas favoritos eran el circo y los dibujos animados. Después, cuando ya llegó el color, mi hermana y yo nos íbamos a casa de la vecina a ver la abeja maya, y más adelante ya teníamos en casa dos televisores, uno abajo para mis abuelos y otro arriba para mis padres, mi hermana y para mí. Claro, había que organizarse, ¿no?
Por supuesto, claro.
a cada parte le gustaba un programa distinto. Pilar Gil dice: uh-huh. Yo recuerdo los sábados por la tarde, todos mis hermanos y mis padres nos sentábamos para ver la película que pusieran y tomar la merienda. En concreto recuerdo que ponían muchas películas del gendarme francés Luis de Funes.
¡Oh,
dice,
qué bueno!
Eran divertidísimas.
Sí, es verdad.
Y nos reíamos muchísimo toda la familia, lo pasábamos genial.
Sí, sí, Luis de Funes. ¿No hizo una película este hombre que era el hombre a orquesta precisamente? Te rías un montón. Era un humor muy especial porque era un humor francés.
Sí.
Y era un humor muy especial. Y a un tío en aquella época dijo: ese señor es muy mayor para hacerme reír. Pero joder, es que lo hacía muy bien.
Sí, sí, Luis de Funes es un clásico del cine francés. Víctor Curto dice: el primer televisor era en blanco y negro, ni acuerdo como si fuera hoy mismo. Lo encendíamos y teníamos que esperar 5 minutos para que saliera la imagen.
No puede ser, ¿sí?
Dice: años más tarde lo cambiaron por uno ya en color, y con el color, pues tengo que decir que llegó el aburrimiento.
Claro, bueno,
o sea,
cambió todo.
Le gustaba más lo otro.
Claro, cambió todo absolutamente. Y es curioso porque también muchos nos están diciendo, dice Pulpo, yo no me puedo acordar de lo que vi antes de ayer, pero me acuerdo de las cosas que viví con mis padres. Total. Y con mis abuelos en casa. Es alucinante eso, en cuanto a la memoria, ¿eh?
Sí, sí, la cabeza a veces es prodigiosa, ¿no? Que dices, pues sí. No sé lo que cené ayer, Y sin embargo, recuerdo perfectamente el día que mis abuelos llegaron con el televisor en color y que, bueno, wow. Es increíble. Mira a José Rubio, que ha mandado una foto, por cierto, del televisor que había en casa de mis abuelos.
No me lo creo, a
ver. Total, dice, madre mía, me acuerdo de ver la tele en blanco y negro, era bastante pequeño, tendría yo 4 o 5 años. Dice, tenía varios botones de brillo, contraste, una rueda grande de cambio de canal y otra de banda. Dice, mi serie preferida, que la veía en ese televisor, era Mazinger Z. Y luego la familia Cañas y Barros, Eurovisión y algunos programas más.
Pero que... qué maravilla, que, o sea, este tipo de preguntas, cómo realmente te acercan a la vida y a las costumbres que teníamos en España en torno a ver la televisión en familia, que era una auténtica gozada. Yo me acuerdo que los viernes me dejaban a lo mejor tomar parte de la cena en el cuarto de estar, porque cenábamos en la cocina. Entonces nos íbamos al cuarto de estar y a mí me dejaban llevar un platito con un bocadillito de tortilla francesa que me encantaba, uh-huh. y me lo comía viendo la tele. Y era,
para poder
era,
ver la tele, claro. Jolín,
pero es que me acuerdo, estoy viviendo ese momento y es alucinante, me encanta. Y me encanta la originalidad con la que los ponedores nos están narrando hoy pues sus vivencias de cómo veían la tele en familia, con quién lo hacían, qué modelo de tele. Buah, me encanta, me encanta. Son las 5 y 20 de la mañana, 4 y 20 de la mañana en Canarias. Hasta las 6 vamos a ir combinando los mensajes que nos vayáis dejando con el contenido del programa, porque hoy, por ejemplo, vamos a conocer y sobre todo a conocernos, diría yo, un poquito mejor, porque lo vamos a hacer con Beatriz Cazurro. Ella es psicóloga, tiene un máster en psicoterapia con niños y adolescentes y ha concursado, o mejor dicho, y ha cursado especializaciones en apego y trauma con alumnos de los mayores expertos nacionales e internacionales. Además, Cazurro ha creado campañas que se han hecho virales como En sus zapatos y Children 2, en defensa de los derechos de la infancia. Bueno, pues a las 5:21 de la mañana tenemos el privilegio de contar con ella aquí en Poniendo las Calles, porque acaba de publicar el libro Los niños que fuimos, los padres que somos. Y tengo previsto mantener con ella una charla de lo más edificante. Beatriz Cazurro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Perdona por el madrugón, que sé que te sorprendió muchísimo el horario, pero quisiera preguntarte, ¿cuando nos hacemos mayores, o es una cosa mía, no lo sé, ¿nos solemos parecer a nuestros padres?
A veces nos parecemos. No, no se trata tanto de que nos parezcamos a cómo eran ellos, sino que el impacto que han tenido ellos en nosotros van a hacer que tratemos a nuestros hijos de una manera determinada. Uh-huh. Pues a lo mejor no nos parecemos en la forma, pero el resultado que tienen nuestros hijos a veces es muy parecido.
Ya. Fíjate, tengo aquí el libro en la mano y dices en el subtítulo que hay que acercarse a nuestra infancia para poder conectar con nuestros hijos e hijas. ¿Por qué es tan especial este paso?
La realidad es que nuestra infancia va con nosotros todo el rato. Lo que pasa es que muchas veces no la tenemos integrada o no somos conscientes de cómo verdaderamente nos ha afectado. Entonces, cuando empezamos a tratar con nuestros hijos e hijas, empezamos a tener sensaciones o reacciones que no les vienen bien y que tienen que ver con cómo nos trataron de pequeños en la mayoría de los casos, ¿no? Y si no le ponemos conciencia y no le damos un espacio, pues vamos a seguir haciendo cosas que seguramente estén bien, como todo el mundo, pero otras cosas que hacen mucho daño, que es lo que trato de enseñar un poco y de mostrar en el libro.
Fíjate, yo creo que padres somos de muchos tipos. Algunos dicen que somos muy protectores, otros que son muy liberales, los hay que pasan, que son malos padres, pero un niño... mira, yo aquí quiero añadir malos padres y malas madres. Un niño que no ha recibido una educación y cariño adecuado en su infancia, ¿tú crees que tiende hacia el rechazo o, por el contrario, querrá, bueno, pues dar todo lo que él no recibió? Porque me gusta mucho cómo lo expresas en el libro, en el tú a tú, al decir que si queremos mejorar tendremos que ser como nos han construido.
Pues hay de todo, pero al final son las dos caras de la misma moneda. Tanto si evitamos mucho al niño porque nos activa muchísimo y no podemos, como si intentamos darle todo, al final no estamos viendo al niño que hay enfrente. Seguimos anclados en lo que me pasó o lo contrario a lo que me pasó, pero a lo mejor ni una cosa ni la otra son exactamente la que necesitan el hijo que tenemos enfrente.
Fíjate, yo creo que de lo que no hay ninguna duda es que los adultos, nosotros los mayores, somos un espejo para los niños y también un referente, porque es verdad que la sociedad ha cambiado una barbaridad, la forma de educar también, pero yo me sigo haciendo preguntas. ¿Debemos desprendernos de cómo nos educaron para facilitar el crecimiento de nuestros hijos? Es decir, si somos capaces de adaptar nuestra conexión a los nuevos tiempos.
Yo creo que hay que desprenderse de muchas cosas. También en este libro intento poner un poco de luz sobre la mayoría de las actuaciones que hacen daño a los niños, porque creo que no se habla de ellas. Me parece que es importante, pero desde luego también traemos recursos y en la mayoría de las infancias también hay cosas muy bonitas y que nos han ayudado, ¿no? Hay algunas verdaderamente que han sido terribles, pero en la mayoría de nosotros hay recursos también que surgen de ahí, que no nos tenemos que desprender de ellos, ni muchísimo menos. Lo que sí es que hay muchas creencias y muchas cosas que además hemos hecho como una parte de nuestra identidad también, que si no las quitamos del camino es que no vamos a poder conectar.
Claro, sí, desde luego es una forma de verlo y creo que tienes toda la razón, pero la peor sensación que le puede quedar a unos padres es sentir que ha fracasado con un hijo. ¿Cómo debemos actuar ante este tipo de sentimiento?
Pues mira, fíjate que te digo que en el libro intento hablar de actuaciones dañinas con los niños y con las niñas, hablo mucho de violencia, intento ser muy clara, pero también intento hacer una visión en la que entendamos esto que decías, ¿no? Cómo nos hemos construido y cuáles son las limitaciones que tenemos también en el contexto, con el contexto que nos hemos construido, ¿no? Y entender, hacer un duelo también de los padres que nos gustaría ser para poder asumir los que somos ahora, porque desde ahí verdaderamente es donde podemos empezar a dar pasos en una mejor dirección, ¿no? Y solo con eso, solo con reconocer los errores, solo con pedir perdón, solo con una intención honesta de ir conectando un poco más, de ir entendiendo un poco más a nuestros hijos, es muchísimo.
Bueno, pues la verdad que produces alivio seguramente en muchísimas personas, al menos en mí lo estás consiguiendo. Pero en las parejas tengo que decirte, Beatriz, que no siempre se está de acuerdo en todo lo que concierne a la educación. Que haya diferentes criterios, te pregunto, ¿puede afectar a los pequeños?
Si hay criterios muy diferentes, sí. O sea, los niños necesitan que los padres, las parejas, sean un equipo más o menos consistente. Evidentemente cada uno tenemos nuestro estilo y cada uno tenemos nuestro límite y también es importante que conozcan, oye, qué es lo que le molesta más a mamá, qué es lo que le molesta más a papá, qué juego me gusta más con mamá, no, ese tipo de cosas por supuesto van a ser diferentes, pero en cuanto a los límites generales, a lo que está permitido en casa, a lo predecible que es en casa el que yo pueda mostrar mis sentimientos y se recojan, si los mensajes son muy muy ambivalentes, no saben a lo que acogerse y van a tener que elegir entre uno u otro, y para un niño tener que elegir entre un criterio u otro es muy difícil porque son sus papás y aparte porque no pueden con su mente todavía entender cuál es mejor o cuál es peor.
Claro. Y Beatriz, ¿cuánto hay de forma de ser y cuánto de educación parental en lo que va a ser nuestro hijo de mayor?
Es que esto no se puede diferenciar. Al final, los niños vienen con un temperamento que lo único que quiere decir es que son un poco más activos, un poco menos, pero todo lo demás al final es en construcción también con la mirada del resto y con el trato del resto. Incluso lo que se ve es que hay genes que se expresan o no dependiendo de cómo sea el ambiente dentro del útero. Son cosas interesantísimas, no tanto por culparnos o por querer controlar todo lo que vaya a llegar, sino por entender que el contexto importa muchísimo y que independientemente de cuál sea el temperamento del niño, cuál sea su genética, incluso la manera de expresarse los genes puede cambiar dependiendo del entorno que tengamos.
Estoy hablando a las 5:28 de la mañana, una hora menos en Canarias, en este lunes 10 de octubre de 2022 con Beatriz Cazurro, que me sorprende mucho lo que escribes en una parte del libro, Los niños que fuimos, los padres que somos, que me ha llamado muchísimo la atención porque dices, y leo textualmente en el libro que tengo aquí en la mano, viajando a nuestra infancia podemos liberarnos de falsas culpas y de creencias limitantes que nos entorpecen en nuestra labor como padres y no nos permiten disfrutar de verlos crecer. Te pregunto, Bea, ¿cuáles son esas falsas culpas y las creencias limitantes?
Pues mira, por ejemplo, en el caso de las mujeres especialmente, el no ser perfectas todo el rato, en no estar disponibles todo el rato, en no estar con una sonrisa todo el rato, en necesitar tiempo, genera muchísimas culpas, hay muchísima exigencia ahora mismo para muchas mujeres, eso es lo que yo veo, con ser las madres perfectas, abnegadas, estar disponibles para todo, llegar a todos, y eso no es muy estresante, con lo cual no tampoco va a poder ayudar para poder estar tranquilos, pacientes y presentes con nuestros hijos, porque vamos a estar mal con nosotras mismas, ¿no? Con respecto a las creencias, es que hay muchísimas. Tenemos esta idea de que la infancia es la etapa más feliz de la vida y desde ahí lo que hacemos es que negamos todos los problemas que tienen los niños y niñas, que cuando les escuchas de verdad, tienen muchos, bien sus problemitas de niño, que para ellos, por supuesto, son importantes a su nivel, y bien por esto que contaba, ¿no? Porque los niños dependen de nosotros a todos los niveles, y cuando no les sabemos ver, cuando no les sabemos escuchar, cuando les tratamos de una manera que les hace daño, es un problemón, ¿no? Y solo cambiando esto y cambiando la relación que tenemos y haciéndola más segura, no solo estamos favoreciendo que se sientan bien, sino que es que prevenimos futuros problemas de salud mental e incluso de salud física.
Fíjate, yo creo, Beatriz, que aquí el afecto, también el cariño, el amor, en definitiva, ¿no? La dedicación, ¿son el mayor regalo que va a tener un niño para ser feliz cuando este sea mayor?
Son una necesidad. Entonces, claro, porque lo que se ha visto es que más allá del hambre y el sueño y estas necesidades básicas, que por supuesto es importante cubrir para un correcto desarrollo, el afecto, la conexión, el mirar a los ojos, ¿no? Todo la escucha, todo esto que te cuento, son imprescindibles para que el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, el desarrollo de la atención, la concentración para el aprendizaje, las relaciones, ¿no? El tipo de relaciones que vamos a construir depende muchísimo de esta relación y de este vínculo que generemos. Entonces, por supuesto, es mucho mejor invertir en esto y en una relación segura que en cualquier objeto material, aunque les haga mucha ilusión.
Hombre, yo creo que todo lo que no sea buen trato es maltrato. Aquí yo creo que no hay grises en absoluto, ¿no?
No los hay, no. Es verdad que bueno, pues todos tenemos malos días. Yo creo que también, bueno, podemos normalizar que en esta sociedad frenética, que tenemos 1000 horas de trabajo, que vamos rapidísimo, haya días que contestemos un poco peor, o que perdamos los nervios. Pero no está bien. Quiero decir, no, a nadie nos gusta que nos griten, a nadie nos gusta que nos amenacen, a nadie nos gusta que nos castiguen, y sobre todo no es necesario para que aprendan. Entonces, si en algún momento lo hacemos, yo creo que es muy importante poder reconocer que no es un buen trato y poder reconocerlo, pedir perdón, incluso explicar, mira, he tenido un día horrible, no es tu culpa, y poner energía en intentar encontrar otras maneras de comunicarnos, ¿no? O formas de poder estar más tranquilos y más en equilibrio con nosotros para no pagarlo con ellos.
Hombre, quizá me siento identificado, pero y me imagino que también habrá un montón de personas que, al escuchar esta charla que estamos teniendo, vea aquí en Poniendo las Calles, pues esté pensando, vale, mi actitud no ha sido la más adecuada en ciertos momentos con mi hijo, en un determinado momento, ¿eh? Yo digo en un determinado momento. ¿Tú crees que aquí hay marcha atrás? ¿Cómo podemos reparar el posible daño que se le haya producido a un pequeño?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Hay muchos padres y madres que tienen mucha dificultad en reconocerlo porque da mucha culpa, ¿no? Entonces, por eso hablo también de que hay culpas que nos podemos quitar, pero otras que son naturales, que cuando hacemos daño a alguien, sentirnos culpable es normal, ¿no? Y fíjate que yo tengo muchas personas adultas en terapia, incluso con 40, 40 y pico años, aún están deseando que su madre o su padre reconozca de verdad y diga perdón, ¿no? Pero un perdón de verdad, no perdón y sigo haciendo lo siguiente, ¿no? Es perdón, ¿qué necesitas y cómo puedo hacer, ¿no? Y verdaderamente poner una energía en intentar cambiarlo. Y de verdad que es que solo ese reconocimiento nos moviliza hacia otra dirección diferente. Entonces, no podemos ir hacia atrás, lo que sí podemos es asumir las consecuencias y que si hemos hecho algo que ha hecho daño y nuestros hijos están enfadados o se han sentido solos o ahora mismo no confían en nosotros, también poder darles permiso, ¿no? Y seguir construyendo la relación para intentar demostrarles que efectivamente estamos en otro camino diferente, que hemos entendido que se sientan así y empezar a generar una relación en la que haya seguridad y confianza el tiempo que haga falta.
Pues no hay tiempo para más, Beatriz. Es un placer escucharte y, por suerte, un placer leerte. Los niños que fuimos, los padres que somos, hay que acercarse a nuestra infancia para poder conectar con nuestros hijos e hijas. Es un libro con el que la psicóloga Beatriz Cazurro nos ha ayudado a poner las calles. Beatriz, te deseo un buen día y te doy las gracias.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, cielo. 5:34, hora menos en Canarias. No son las 6, no son las 5 en Canarias, ni muchísimo menos. Lo digo porque ya está sonando la sintonía de Herrera en COPE, que sonará completamente a partir de las 6 cuando Carlos Herrera dé los buenos días a toda España. Hasta entonces, Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Tenemos la suerte de tenerte aquí un ratito para nosotros y contarnos, bueno, y preguntarte cómo viene el día, porque claro, Herrera está haciendo sus reflexiones en este momento.
Pues sí, porque no hemos tenido un fin de semana tranquilo, Pulpo, y parece que la semana que empezamos empieza también revuelta. Este lunes, Carlos Lesmes va a presentar su dimisión ante el bloqueo que sufre la justicia española. Es una forma de presionar al gobierno y a la oposición para que renueven de una vez por todas el sistema de gobierno de los jueces. No se ponen de acuerdo porque ambos partidos eligen a jueces de un mismo perfil ideológico. Y claro, el PSOE dice que no quiere jueces de derechas y el PP dice que no los quiere de izquierdas. Uh-huh. Haciéndolo así, nunca se ponen de acuerdo. Así que hoy a las 10:30 de la mañana, Feijóo y Sánchez se ven las caras en Moncloa a ver si solucionan esta situación. Los jueces, lógicamente, dicen que Europa nos está mirando y que habría que cambiar la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Así que vamos a ver cómo acaba esa reunión y a ver si nos deja alguna buena noticia. Esperemos que sí. Vamos a saber también qué piensa el gobierno sobre el nuevo ejecutivo que nace en Cataluña. Hoy primera reunión de ese gobierno catalán. También empezamos la semana con un ojo puesto en los precios. Hoy subida importante de la luz y la gasolina, Pulpo. Y ojo al este de Europa, porque nos vamos a ir hasta Ucrania, donde este fin de semana han pasado muchas cosas. Todo apunta a que Ucrania ha volado por los aires el puente que une Rusia con Crimea. Eso le hace un auténtico agujero a Putin a la hora de mover armamento. Y la respuesta del mandatario ruso nos ha hecho esperar. Dos bombardeos a la ciudad de Zaporilla, uno esta misma madrugada, y un consejo de seguridad ruso convocado para este lunes. A ver qué sale de esta reunión, Pulpo. Porque
¿cuánta maldad, cuánto odio, cuánto dolor, de verdad? ¿Cuándo va a parar esta guerra ya?
Pues la verdad es que tiene pinta de que esto se alarga, ¿eh? Esto se alarga y además entramos en una situación donde la guerra se enquista. Porque como te digo, a ver qué sale de ese Consejo de Seguridad ruso. Normalmente esta cita se celebra a mediados de semana y Putin la ha adelantado al lunes. Así que por algo será, vamos a ver. Nos lo va a contar Mikel Ayestarán, que está en Odessa, y vamos a hablar con él a partir de las 6.
Tremendo.
Y por último, Pulpo, hoy nos visita Joaquín José Martínez. Su historia es tremenda. Estamos hablando del primer español y del primer europeo en salir del corredor de la muerte de Estados Unidos. Fue condenado por un doble asesinato. Estuvo 3 años en ese corredor y finalmente, gracias a mucha mediación, pudo salir de ahí. Nos va a contar su historia y ya te adelanto, Pulpo, que pone los pelos de punta.
Te creo, absolutamente. Pues Gonzalo, contad con los ponedores, que tenemos la capacidad esa, todavía no la hemos perdido. Somos capaces de mutar y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas a partir de las 6 de la mañana para escuchar Herrera en COPE. Cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte, Pulpo.
Hasta luego, Gonzalo. 5:36, las 4:36 en Canarias. Hay tanta gente ahora mismo trabajando, hay tanta gente haciendo cosas, que ponemos en marcha nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Por cierto, feliz cumpleaños, que fue este fin de semana. 80 castañas, macho, un abrazo enorme. Mira, vamos a mencionar los mensajes que hemos ido recibiendo en torno a los trabajos de los ponedores. Por ejemplo, Juanra nos da un abrazo. Es un vigilante de seguridad que está en Madrid y que dice: Pulpo, si supieras el bien que los haces con tu programa, todavía serías mucho más feliz. Sois unos cracks. Y nos manda a Bea, pues, un abrazo a todos los que ponemos las calles.
Un abrazo. Hoy debe ser el día de los vigilantes, porque Miguel Ángel también nos ha escrito. Dice: soy ponedor de la placa blanca. Aquí estoy desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana en vigilancia portuaria.
Increíble.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Buenos días desde Valencia. Un bien. Saludo a todos los compañeros conductores de autobús. Que tengan un buen día.
Qué bueno. Muchísimas gracias. Adrián Pinamonti, nos da los buenos días. Dice: soy Pulpo, soy docente y mi señora y yo también nos dedicamos a dar clases particulares y somos ponedores.
Nos ha escrito María La Rosa. Ella es agente de pasaje en el aeropuerto de Alicante.
Buenas noches, ponedores. Un saludo, Pulpo, Bea y a todo el equipo. Y nada, soy Kelmen. Hablo con vosotros muchas noches y eso, yo trabajo de reposición de almacén de logística de alimentación y los fines de semana como Pulpo en sus inicios, pinchando y animando las bodas y fiestas. Muy así que un fuerte abrazo, que tengáis buen día.
Muchísimas gracias. Somos coetáneos incluso en el tiempo. Nos da los buenos días Francisco. Dice que es camionero, que nos sigue todos los días y que ahora mismo está en Granada descargando paquetería. Nos manda un saludo.
David Perona está en Facebook. Nos ha escrito para decir que es carretillero y que está fabricando botes de conserva.
Toma ya.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenos días. Aquí
buenos
vamos
días.
Para Inglaterra a llevarle cebollita. Un saludo a todos los ponedores.
Qué bien, me encanta. Cada uno con su actividad, con el orgullo. Somos profesionales y realizamos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de la mejor manera posible. Es increíble la comunidad de ponedores. Francisco Ripoll nos da los buenos días, nos manda un, un saludo de Paco, que también trabaja con él en una gasolinera, que nos escuchan todos los días. Dice: Pulpo, de verdad, nos haces mucha compañía a mí y a todos mis compañeros, y por mí primero.
Tony López ha escrito desde Requena, en Valencia, es electricista y es ponedor.
¡Ole!
Hola Pulpo, soy Maxi de Valencia. Yo he estado trabajando con esas furgonetas de paquetería, de las que se iban de puerta a puerta. Un abrazo grande.
El último mensaje que leo es el de Jesús Deza. Dice: buenos días, ponedores. Los conductores de autobuses discrecionales nos disponemos a llevar a la gente a trabajar. Un abrazo y soy ponedor.
José Ángel nos da los buenos días. Trabaja en catering. Dice: yo a las 4 de la mañana ya estoy en pie, tratando de hacer todas las cosas que necesitamos de comida. Ánimo a todos los trabajadores de Bocata Express.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Juan Palomares, yo estoy poniendo las calles, llevando cajas vacías desde la Sierra de Guadalí a Calatayú, Alfamén y al polígono El Plaza de Zaragoza. Y yo soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado, ya sea a través de una nota de voz o a través de un mensaje de texto a facebook.com/poniendolascalles. Mañana a esta hora, más ronda de ponedores. 5:40, 4:40 de la mañana en Canarias. En 20 minutos comienza Herrera en COPE con Carlos Herrera. Y fíjate, durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en las canciones que sonaban en España en 1974. Toda la semana la vamos a reflejar en las canciones de ese año, a esta hora, en la máquina del tiempo, en el 1974. Mira, en nuestro recorrido de este año, un artista era absolutamente diferente en aquella época. Pachi Andión, que fallecía el 18 de diciembre de 2019 en un accidente de automóvil. Andión es un artista de lo más polifacético, trabajó en el cine, escribió un montón de libros, fue profesor universitario y llegó a ser nombrado director de la Escuela Española de Caza. Bueno, pues yo creo que la canción que te he elegido para el día de hoy, esta que se llama Una, Dos y Tres, fue su mayor éxito a nivel popular, en el que recoge a la perfección cómo es el mundillo del rastro dominical madrileño. Es una canción con doble cara y muchos matices, donde describe perfectamente cómo todo el mundo cree estar engañándose mutuamente. Escucha la letra de la canción, emocionate y sitúate en 1974.
Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es.
La máquina del tiempo esta semana la paramos en 1974. Somos ya en Facebook 81.576 ponedores. Es una pasada demostrar minuto a minuto que aquí la gente se va enganchando a este programa de radio. Enseguida te cuento una cosa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Encontrar un buen trabajo.
Noticia el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en España. Arroja una llamativa falta de cohesión en el sistema educativo. El 28% de los españoles entre 25 y 34 años carece de una titulación educativa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos.
Solamente Turquía y México presentan peores registros. No es de extrañar que 100.000 empleos relacionados con el mundo digital digital se queden sin cubrir cada año en España.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, esto es importante para los ponedores, ¿eh? Nos está salvando la vida, digamos, a muchísimas personas, porque nos sienta bastante bien los que lo consumimos, los que lo tomamos a diario. Yo creo que seguro que en muchas ocasiones pues te ha ocurrido que te has levantado con sensación de cansancio, como si no hubieras dormido bien, y para activarte pues necesitarías como una especie de chute de energía. Bueno, pues esto es algo habitual, muy habitual, diría yo. Nuestros horarios hacen que tengamos problemas para conciliar el sueño, y eso hace que en tus horas de actividad pues sientas que no tienes fuerza, que no llegas a todo y que no te apetece nada. Bueno, pues el laboratorio Ahora Health tiene la solución perfecta, el kit de Ahora Ponedores. Es una edición limitada que combina un sueño reparador gracias a Ahora Noche con aporte de energía y el efecto antiedad de Ahora Día, antiansiedad de Ahora Día. Y lo que hacen estos dos productos que están elaborados con componentes naturales es que nos van a ayudar a que descansemos mejor, que estés a tope de energía durante tu jornada, que te reduzca los niveles de estrés y que además con la garantía de resultados que están avalados científicamente. Ahora que lo escribimos sin H, es un laboratorio farmacéutico especializado en diseñar productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, debes recurrir a tu médico para que te ponga un tratamiento apropiado. El kit de Ahora Ponedores, algo que han hecho solamente para nosotros, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. En tan solo 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor con nuestro experto, con Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, pulpo, y feliz lunes.
Muchas gracias. Cuéntanos lo último en tecnología. En un futuro dicen que las líneas viales van a delimitar las carreteras, podrían ser fluorescentes para aumentar la seguridad y la visión en la conducción nocturna.
Sí, sí, esta idea, esta tecnología se acaba de probar en un tramo de carretera en el sureste de Victoria, en Australia, por parte de la empresa australiana Tarmac Line Marking. Y su gobierno además estudia la posible aplicación en las carreteras. La idea no es nueva, pero sí en las vías, que tiene como principio la fotoluminescencia, es decir, la capacidad de absorber la luz durante el día y emitirlas por la noche o en situaciones de oscuridad, que hace que las marcas viales se vuelvan extremadamente visibles, fluorescentes, aunque el problema puede o podría estar en los días nublados. Para que os hagáis una idea, es como lo que pudimos ver hace 40 años en la película Tron con Jeff Bridges o en su secuela en 2010.
Fíjate, Alfonso, en el pasado mes de septiembre las ventas de vehículos híbridos han aumentado casi un 30%. Se convertían entonces en los coches favoritos de los españoles que buscan etiqueta eco de la DGT. Y quizás muchos ponedores ahora mismo, Alfonso, se estén preguntando, ¿realmente esto es interesante?
A ver, los coches híbridos no enchufables, que suponen una cuarta parte de las ventas en lo que va de año, los vehículos híbridos, los coches híbridos con etiqueta eco, son realmente interesantes para quienes hacen mayormente recorridos urbanos e interurbanos, sin mucha carretera ni grandes distancias. Claro. Sus consumos medios de gasolina o gasoil en ciudad pueden competir con el diésel, pero sigue estando muy claro que aquel conductor que hace que necesita hacer muchos kilómetros al año y mucha carretera, el diésel continúa siendo la opción más razonable y económica a pesar del precio del barril, del precio del gasoil, que realmente no tiene rival. La única alternativa para quien busque autonomía y eficiencia están los coches de gas, de GLP, de autogás, que sí también cuentan con etiqueta eco de la DGT. En septiembre, los 5 coches híbridos más vendidos han sido, en primer lugar, el Arcana de Renault, seguido del CHR de Toyota. En tercer y cuarto lugar, el Yaris Cross y Nissan Qashqai, por delante del pequeño Fiat 500 híbrido. Por su parte, en el apartado de los 5 coches de gas de GLP más vendidos, La primera posición es para el Dacia Sandero, seguido de otro Dacia, el Jogger. Uh-huh. Tercero, el Clio GLP. Uh-huh. Y a continuación, el Duster y el Renault Captur de GLP.
Uh-huh. Vamos un poco rápido, Alfonso, que tenemos ya a Carlos Herrera preparado. La Fundación Barreiros acaba de cumplir 25 años y recientemente me he enterado que han entregado su premio bienal a la figura y de reconocido prestigio en el ámbito de la automoción. La pregunta, ¿quiénes han sido los galardonados de este 2022?
El pasado viernes la Fundación Barreiros hizo entrega de la undécima edición de su galardón, de su premio, que en esta ocasión y a título póstumo ha sido a dos nombres inolvidables del deporte del motor, a dos grandes, Ángel Nieto y a María de Villota, por compartir la condición de pioneros en su actividad, que también, por cierto, caracterizó a Eduardo Barreiros como figura empresarial e industrial, como motor de arranque de la automoción española, con soluciones como convertir los motores de gasolina en diésel para su aplicación uh-huh. en camiones, así como la creación de la factoría de Villaverde, Madrid, en 1951.
Uh-huh. Y para finalizar, Alfonso, la pregunta de un ponedor que nos está escuchando desde Ciudad Real, dice, ¿qué multas tiene que pagar una persona que siempre... A ver, te la formulo de nuevo. ¿Qué multas tiene que pagar siempre el titular de un coche, aunque no vaya conduciendo? Gracias y nos manda saludos a los ponedores.
Respondiendo a Jorge, decir que las multas, las sanciones que siempre le corresponde al titular, al propietario del vehículo, independientemente de quien conduzca, son las que atañen a la documentación y al estado del vehículo, del coche. Por ejemplo, la falta de documentos, la falta de póliza de seguro, el no cumplir con la ITV o el estado de conservación del vehículo pueden suponer sanciones uh-huh. que pueden ir desde los 80 hasta los casi 1.500 euros por no tener contratada la póliza obligatoria del seguro. Igualmente responsable de las multas en las que no se haya identificado al conductor, como por ejemplo exceso de velocidad de radar, aparcamiento o peajes. Por ello es muy importante, es necesario comunicar, identificar quién era el conductor en el momento uh-huh. de la infracción.
Uh-huh. Perfecto, Alfonso, no hay tiempo para más. Tú como te marcha, yo me voy poniendo la sintonía de Hora del Pulpo.
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, nuestro experto en el entretenimiento y la información es el gran Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, tengo que ponerte una cosa más bonita, Herrera. Mira, te voy a poner la versión original que data del 68. Fíjate qué temazo. Miento, del 63 concretamente. Los Temptations. Ahora te voy a contar por qué. ¿Y por qué en este momento de radio suenan los Temptation en Poniendo las Calles para dar la del pulpo a Carlos Herrera? Bueno, pues porque un tío que es muy caprichoso, un tío que sabe un montón de música, un tío que tiene la capacidad de grabarse un disco en torno a las canciones que a él le supusieron sentimientos positivos para grabar y crecer en el entorno de la música, pues resulta que ahora mismo, ya en nada, en el mes de noviembre, sale lo nuevo de Bruce Springsteen. Y Bruce Springsteen hace versión de esta canción, Do I Love You, de los Temptations.
Anda.
Este tío es como el vino, gana con el tiempo. Este es Bruce Springsteen, esto es lo nuevo de un álbum que se llama Only the Strong Survive. ¿Cómo está de voz el tío, eh?
Claro, muy bien, ¿eh? Qué maravilla esto. Qué buena manera de empezar una semana.
Ole, ole. Aquí lo que hace el boss es que, bueno, se lanza a grabar el disco de estudio número 21. El primero desde 2020, creo recordar que creo fue el Letter to You. Sí. Y además ha cogido canciones de artistas que son absolutamente impresionantes. Esta es una versión de Frankie Wilson, por ejemplo, de los Temptations. Frankie Wilson también hace la suya. Ya te la he liado. No. Frankie Wilson es la que hemos escuchado, los Temptations, I Will Rain. Otro temazo que se mete a grabar Bruce Springsteen y que hará una versión maravillosa cuando esté disponible. La escucharemos aquí. Please go away. My girl has found another and gone away. Pero yo creo que el lujo nos va a venir cuando escuchemos las versiones que hace de Diana Ross, de David Gray o de Scott Walker. Genios del soul que le han dado a Bruce Springsteen para componer, para hacer el nuevo disco, que lo tendremos disponible a finales de mediados de noviembre, estará disponible y que lo estribaremos aquí en más de una ocasión. Dice Springsteen que es que él lo que ha tratado de hacer es justicia a todos aquellos fabulosos escritores de esa música gloriosa que le regalaron momentos maravillosos en su vida.
Mm-hmm. Oye, ¿ha aparecido ya el disco o no?
No, para noviembre estará. Yo tengo muchas ganas de escuchar la versión que va a hacer de este tema de Billy Paul, Only the Strong Survive, solo el fuerte sobrevive. La energía que le va a poner a esta versión va a ser increíble, seguro. Ahora, por el momento, solamente está disponible la canción Do I Love You. Pero a medida que vayamos teniendo cositas, las iremos aquí compartiendo.
Qué bien. Oye, pues fantástico. Me da mucha alegría para un lunes, fíjate.
Pues sí, porque te viene el día, madre mía. Al final, Lesmes ha cumplido la palabra, ¿eh?
Sí, la podía haber cumplido 4 años antes también, porque lleva desde el 18.
Sí, tirando la piedra, ¿no?
Uh-huh. O sea, son 4 años.
Bueno, a ver si hoy Sánchez y Feijóo se ponen de acuerdo y buscan una solución entre todos los problemas que tiene España ahora mismo.
A mí me suena más a encerrona que otra cosa, pero bueno.
Encerrona por parte de Sánchez, claro.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, oye, impresionante ayer Camilo actuando al lado de la radio, aquí al lado de los estudios. La que lió este hombre con todos los latinos, espectacular lo que se vivió ayer en Madrid.
Qué bien.
Spin but Heinen.
Despojando en el Urrondi.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Plantar un árbol. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Cadena COPE.
Al terminar el tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha lanzado este domingo una pregunta que nos interpela de forma constante cada vez que somos capaces de ver con claridad que algo no va bien en nuestro tiempo convulso, que hay elementos en esta situación aparentemente novedosos, pero que ya aparecieron en algún momento de la historia y que, como reza el famoso adagio, el que no conoce esa historia está condenado a repetirla. En este sentido, tiene un profundo calado la pregunta de Francisco, que nos interroga directamente sobre por qué no aprender de la historia. En esta semana celebramos el